Y en esta parte del tema sobre el financiamiento, permítame hacer una pequeña introducción para muchos conocidos, pero que vale la pena ubicarse entonces a los efectos de qué tipo de financiamiento pensamos nosotros y qué mecanismos pueden dinamizar lo que hoy es una relación que viene creciendo en cuanto a la investigación, el desarrollo y la innovación del sector, en el sector productivo, pero que todavía es ineficiente, todos entendemos así, digamos, hay un cambio importante, hay desarrollos en las políticas referidas al tema, hay un plan estratégico sobre ciencia y tecnología que incluye este aspecto como uno de sus pilares, con lo cual quiere decir que venimos avanzando, pero evidentemente también venimos avanzando en cuanto a lo que es dinero, porcentaje del PBI destinado a la investigación y el desarrollo, pero en ambos casos esos avances son iniciales, tenemos que continuarlos, tenemos que profundizarlos. La introducción a la que hacía referencia es la importancia de la estructura económica para que esta relación investigación y desarrollo de innovación sea fructífera para el sector productivo y al revés, para que además en buena parte la ciencia, la tecnología recupere el papel que supo tener décadas atrás en Uruguay acerca de tener, de decir palabras importantes, de proponer cosas importantes a los problemas que el país tiene, porque en definitiva si miramos la rica historia de nuestro desarrollo científico, que fundamentalmente estuvo localizado en sus momentos en la Universidad de la República, era un actor que viene recuperando ahora ese papel, pero que era un actor privilegiado en cuanto a responder o tratar de responder a los principales problemas del país. Claro que ahora el panorama, para bien de todos, es mucho más amplio y mucho, por lo tanto, mucho más complicado en cuanto a cómo hacer para que los esfuerzos que hagamos sean eficientes, conseguir financiamiento y haya además eficiencia en el uso de ello. Y cuando decía entonces que lo primero que tenemos que hablar es de la estructura económica y su relación con el financiamiento de investigación y desarrollo, es porque la cantidad de dinero invertida por las empresas en innovación, en investigación y desarrollo depende fundamentalmente de a qué sector o cadena productiva pertenece. Y eso determina en definitiva cuánto invierte el país de alguna manera, no como único factor, depende también de la posición del país en la estructura del mundo. Pero la estructura económica, claro, nosotros podemos tener cadenas productivas de tres tipos distintos, como están clasificadas internacionalmente. Aquellas que tienen que ver con un alto grado de inversión en investigación, como las cadenas referidas a la farmacéutica, como las cadenas referidas a la biotecnología, a la veterinaria y otras varias cadenas que vale la pena recordar que suelen invertir entre el 10 y el 15% las empresas, dependiendo de lo que fabriquen, lógicamente, pero que el promedio mundial anda entre el 10 y el 15% de su facturación e inversión en I+D+i. Si miramos otras cadenas de tecnología media, la automotriz, la naval, varias de las que tenemos en Uruguay actualmente se vienen desarrollando, la química, el plástico, entonces normalmente suelen invertir del orden del 5%, y estamos hablando de otro tipo ya entonces de valores en esto que se llama el título de la exposición de hoy, financiamiento vinculado al sector productivo. Y si hablamos finalmente de las cadenas productivas referidos al sector primario más directamente y la manufactura de bajo valor agregado, del cual el país tiene un alto porcentaje de su producción, 55% ahora, estamos hablando de cadenas productivas o empresas dentro de esas cadenas que invierten alrededor del 2% aproximadamente de su facturación, porque el tipo de industria así lo demanda. Básicamente ahí la incorporación de tecnología se realiza mediante la compra de maquinarias. No digo que se explique toda la historia del tema, en Uruguay es mucho menos. Si uno hace la multiplicación de los promedios ponderados en cada tipo de industria, se da cuenta cuál es la demanda que puede surgir del sector productivo. Y básicamente, si uno tiene un 55% de cadenas manufacturera primaria o de bajo valor agregado tienen 25% de las medias, un porcentaje bueno menor de las altas. El promedio ponderado indica entonces por qué somos un país que entre otras cosas ha invertido relativamente poco. ¿Y por qué la necesidad entonces de que el cambio en la estructura productiva entre tantas cosas fundamentales de crecimiento económico como justicia social también impacta tan fuertemente sobre este tema que estamos manejando, ¿no? Que estamos mal mencionando? Yo les iba a hacer una pequeña introducción porque la verdad que empecé por el medio, iba a empezar antes con lo que son las tareas productivas, como el capitalismo en el 70 y en el 80, con las crisis de la caída de los acuerdos de Bretton Woods, la guerra de Vietnam, y luego los otros petroleros, restableció la estabilidad por medio de subdividir los procesos económicos, los procesos agroindustriales, agrícolas, productivos de servicios, de subdividirlo y localizarlo en el mismo país o en diferentes países, y lograr así economías basadas en la dotación que cada país tiene de ventaja competitiva, de ventaja estática, fundamentalmente localizando los procesos más con más contenido de mano de obra en los países baratos en ella, localizando los procesos iniciales en los países proveedores de materias primas o alimentos, localizando los procesos finales en los países más cercanos a la demanda, porque los procesos finales tienen que ver siempre con más cercanía a la innovación y a la moda o al desarrollo del producto. Entonces empecé por el medio, pero ahora vuelvo sobre el tema. Porque ahora hacemos la composición de dos problemas que Uruguay puede tener o que tiene. Y de ahí viene entonces cuáles son las propuestas o cuáles son las ideas sobre el tema. Primero, tenemos cadenas productivas hasta el momento, mejorando últimamente, diversificándose en los aspectos de hacia dónde van dirigidos los productos, pero cuya composición invita a una baja investigación relativa. Tenemos además dentro de eso que las cadenas productivas, en un buen porcentaje, sus eslabones están más ubicados cerca de los procesos primarios, que son fundamentales, mientras que sus eslabones medios y finales, en algunos casos los tenemos en la región Brasil-Argentina, por lo cual es importante la integración regional, y en otros casos directamente están fuera de la región, dependiendo de qué se trate. Esa composición, esa matriz, indica en principio un panorama no muy desafiante para el tema, y justamente de ahí viene la necesidad de dos aspectos que están contemplados en los desarrollos que venimos trabajando en el gabinete de la innovación. Y los dos aspectos son básicamente la necesidad, uno, de diversificar la estructura productiva, la necesidad, dos, de incorporar eslabones en aquellos casos donde sabemos que no podemos quedarnos solo con los eslabones iniciales. Pero bien, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo es entonces un cambio de estructura productiva? Una mejora, porque no significa abandonar los sectores donde el país es naturalmente fuerte y donde la región es naturalmente fuerte, como proveedor de materias primas y por alimenticio, sino que significa el tomar nuevas actividades, diversificar y agregar nuevos eslabones a las cadenas productivas. Y ahí tenemos entonces dos temas: el fortalecimiento por un lado de las cadenas productivas en forma general, y luego la búsqueda y la implementación y fortalecimiento de las cadenas productivas en particular según sea su característica, según PYME, según lo que mencionábamos, la innovación como modelo de negocio, según PYME la mano de obra, según PYME el otro. En cuanto al fortalecimiento de las cadenas productivas en su conjunto de la producción, bueno, ahí lo que estamos hablando es del desarrollo de habilidades comunes a todo el sistema productivo. Pensamos que en ese tema los fondos sectoriales que se mencionaban son fondos sectoriales que son bienes públicos, en definitiva, lo que se trata de desarrollar tecnología, los fondos no, las capacidades, en el amplio sentido y para todas las cadenas, ambientales, energéticas, bueno, hay una diversidad más que seguramente se puede nombrar, biotecnológica, y creo que el país le falta desarrollar más fondos sectoriales. Los fondos sectoriales, entendemos, tienen sus, sus ventajas, algunos inconvenientes, pero lo que se está haciendo a través del ANI, en ese caso demuestra que es un sistema que puede tener una potencia y una fortaleza muy superior en aquellos complejos estratégicos para el país. No olvidaba mencionar la salud, por ejemplo, y así sucesivamente. Creo que son, podemos discutir si son 6 o 7 de orden formal adicionales, nos estamos quedando cortos con la experiencia, y creo firmemente, claro, que no hemos terminado las primeras experiencias, recién se adjudicaron los proyectos en buena cantidad, que habrá mucho que perfeccionar, pero es uno de los caminos, sin ninguna duda, para fortalecer lo que es el sistema productivo en su conjunto, con las habilidades que son comunes a muchos sectores o necesidades de muchos sectores. A pesar del nombre, tiene cierta transversalidad, ¿verdad?, en el uso del agua, en el uso de la energía, por lo cual los ubico dentro de este tema de las cadenas productivas, aquellos temas comunes en general. Lógicamente que no es el único método, los fondos sectoriales, también están los presupuestos de las universidades, en verdad lo que las universidades tienen específicamente, porque este mecanismo puede estar direccionado, sesgado en ciertos sentidos aplicativos y también necesitamos investigación de diverso tipo en las universidades, en las distintas facultades, en una diversidad también de organismos que tiene el país en ese sentido. En el otro tema, ocurre de que según el tipo de cadena productiva, y voy a otra clasificación, ya no el porcentaje que las empresas dedican a investigación y desarrollo de acuerdo a su objetivo, al tipo de negocio. La cadena productiva, según como sea su mercado, según como sean su gobernanza, como se le dice, a ver cuántos eslabones tienen, quiénes son fuertes el uno, quiénes son fuertes el otro. Ustedes saben que el tema hoy de estudio de las cadenas de valor, nombre más bien de las escuelas de negocios, cadenas productivas, nombre del gobierno, o tareas por actividades, nombre de la economía, en cualquiera de las tres cosas son miradas distintas sobre lo mismo, ¿verdad? Que es esta etapa de acumulación del capitalismo basada en la División Internacional del Trabajo. Pero las cadenas son un poco distintas. Mientras que las cadenas agroindustriales en énfasis investigativo suele estar y debe estar en la biotecnología original que le da productividad, ¿verdad?, al agro, y además en el control del proceso que hace que lo que se produzca sea efectivamente transmitido a través de la industria. Bueno, en una cadena de tipo netamente industrial como es la automotriz, algo importante es el control de producto y el control de proceso y la investigación en producto y en proceso, y ya son distintas investigaciones. De ahí surge, puedo admitir una tercera, como es el textil, en donde el tema ya va por el lado del diseño mucho más, y así sucesivamente, si miramos los servicios, la minería y distintos, donde los temas de investigación son diferentes según el tipo de cadena, según donde esté la llave, en definitiva, para ser producida la cadena. Ahí es donde el mecanismo anterior que mencionaste, fundamentalmente subvencionado por las empresas, pero no exclusivamente por las empresas públicas o por el Estado, de los fondos sectoriales, debe ser complementado, a nuestro juicio, debe ser desarrollado en conjunto con un programa público, privado, académico, en el sentido más amplio de la palabra, de cualquiera de los tres temas públicos, privados, investigación. Porque de lo que se trata es, como decía, devolver aquello de que la ciencia y la tecnología tienen mucho que decir para responder los problemas del país, y no de que los problemas del país son solo económicos o políticos, según el día que se le mide y demás. Y si uno quiere volver a eso, lo que tiene que hacer son responder a los problemas que el país tiene referente a esta área de investigación. Vuelvo a decir, hay otras, acá estamos hablando de la parte de investigación vinculada al sector productivo. Y entonces, por ahí los mecanismos que también pueden ser de fondos sectoriales, pero ahora serían fondos destinados a determinadas industrias, por lo tanto necesariamente coparticipados con las industrias, a nuestro juicio, van a tener entonces problemáticas diferentes para cada una de las cadenas sectoriales en forma diferente. No podemos ignorar que Uruguay tiene quizás un problema solucionable, pero un problema al fin, es que nosotros tenemos poca cantidad de empresas de tamaño grande, nacionales. Digo, problema al fin, porque las multinacionales tienden a hacer su desarrollo de I+D fuera del país, y lo que trata es de replicar exactamente el modelo una vez que está desarrollado. No digo que sea como poner una cadena de hamburguesas como es conocida, que tiene su mujer fuerte allá en Chicago, y replica cada uno de las plantas en los distintos países. No es tan fácil la cosa, pero directamente, bueno, a nivel de empresas grandes multinacionales, lógicamente la lógica para la redundancia del negocio lleva a que la investigación y el desarrollo en su mayor parte esté centralizado, y cuando viene a invertir, bueno, lo que trae es una réplica de lo que se hace en otros países. De ahí lo bueno y lo malo, como ustedes saben, de la inversión extranjera, según como sea. Si lo que se trata es de replicar modelos productivos sin imagen, lo que puede hacer es llenarnos el mercado antes de que nosotros desarrollemos nuestra capacidad, es todo un problema. Si nosotros no pensamos desarrollar capacidades en eso no es un problema, ¿verdad? Pero si lo fuera, si lo pensáramos, ahí tenemos un problema importante. Y por otro lado, aparte de empresas multinacionales, Uruguay tiene el 93% de pymes, o sea, que dan el 63% del trabajo, y que obviamente tienen una capacidad menor de innovación y desarrollo por un simple problema de dinero. Así que lo mucho que se hizo en el país, durante décadas, estuvo asociado a este problema de estructura económica. Por suerte la investigación del desarrollo, digo por suerte, no como expresión liviana, sino que ha encontrado que muchas ciencias, informática, biotecnología, ya los y otras más, ustedes conocen mucho más que yo del tema, encuentran nichos donde se puede hacer investigación y desarrollo aún con empresas pequeñas y medianas, y estas son innovativas, ¿verdad? O sea que hay una nueva posibilidad. Y por suerte además nuestro país no es pequeño en escala cuando hablamos de empresas agroindustriales, para nada, en verdad en muchas agroindustrias el volumen nuestro es bastante fuerte. Como siempre se compara dentro del mundo, tomamos una industria cualquiera, es un porcentaje bajo, pero cuando segmentamos un poco el tipo de productos nos damos cuenta que en algunos rubros somos bastante importantes. Quiere decir que esta composición de cadenas productivas, y voy a ir terminando con la verdad del tema, esta composición de cadenas productivas iniciada por la crisis del sistema capitalista en los 80 y 90 tiene muchos problemas para nosotros, pero muchas oportunidades como las que acabamos de mencionar. El 2010 quizás sea un punto de cambio en el mundo después de la crisis económica del 2008-2009 de los países desarrollados, y sea una oportunidad entonces para la región. Y acá hacemos dos hincapié en cuanto al financiamiento. En esta segunda área, el financiamiento debiera venir, bueno, de todas aquellas empresas nacionales e internacionales que estén en el país que quieran trabajar en el tema, coparticipando, y también debiera venir de lo que resuelvan los consejos sectoriales, lo que se pongan de acuerdo, lo que decía hoy al principio, hacia dónde va una determinada industria y por lo tanto en dónde hay que invertir, que este es un tema que al país le falta y que estamos tratando de avanzar y avanzando sobre el tema. Los consejos sectoriales, cada vez integrados más ampliamente, son la respuesta a una dirección determinada, sin por eso cerrar otras direcciones, dado que el mercado muchas veces es más rico que todo lo que uno pueda planificar en ese sentido. Y para eso también hay que dotar de fondos, en buena parte del Estado, pero en este caso mucho más de fondos privados, porque lo que decía, con diferencia de lo primero, la fortaleza del sistema productivo en general, que aquellos eran bienes que se transformaban al final en bienes públicos o usables por todos, mientras que estos están dirigidos a cadenas productivas. Entonces, los ministerios, los ramos sectoriales, en las distintas particularidades, deben tener dentro de su presupuesto la posibilidad de desarrollar las comisiones sectoriales, pero esto debe ser apoyado fuertemente con fondos de las propias empresas. Y debe ser institucionalizado. Los países que han logrado emprender una senda de crecimiento durante un periodo ha sido, no muchos, pero han sido unos cuantos. Por ejemplo, se calcula que en 30 últimos, en los 30 últimos años, 33 países lograron tener 5 o 6 años de crecimiento económico. Pero solo 10, y casi todo el sudeste asiático, y ahora esperemos que seamos nosotros en Latinoamérica, son los que continuaron creciendo después porque lograron institucionalizar programas de desarrollo productivo. Y ahí está la clave, ahí está la clave, en la cooperación, en el intercambio de información entre los agentes públicos, privados, ciencia y tecnología, para que la etapa de crecimiento, en buena parte por las medidas internas que los gobiernos están teniendo tomando, en buena parte por los factores internacionales, se concrete en un crecimiento sostenible. Solo con programas específicos, creo que Brasil lo llama programas por sectores, estructurantes, tendrá sus pros o contras, pero en definitiva, solo con programas específicos por cada tipo de industria se puede avanzar mucho más en el financiamiento de la I+D+i del sector productivo. Muchas gracias.